Hace ya algún tiempo, yo era soltero, o sea, más de 10 años. Recuerdo que entrando casi diciembre, cuando teníamos acá cultos en la noche, lo tengo muy presente, salí de ese recinto, me dirigí hacia la parte de la cocina, y aquí más o menos donde está la puerta del área de los músicos, me detuvo mi prima. Y me dijo, oye, de cariño, me dice Sobek, oye Sobek, ¿sabes qué? Tengo que decirte algo. Tienes una admiradora secreta en la iglesia. Ah, caray, no me lo esperaba. Ok, y me dijo que quiere regalarte algo el 24 de diciembre, pero no sabe qué regalarte. Así que me preguntó, como tu prima, para preguntarte qué es lo que te pudiera regalar. La verdad es que no me interesa el regalo, ¿verdad? Sino, ¿quién es esta muchacha que me admira? Y pensaba, bueno, pues lo que sea, realmente puede darme lo que sea. Y me dijo, bueno, lo que pasa es que ella dice que como te ve medio seriecito y como que da la apariencia de ser inteligente, pues igual querrás un libro, querrás. Y yo, maja, caray, dijo, pues así me miran. Oye, pues lo que sea, puede regalarme lo que sea. Y pues evidentemente cada domingo que yo venía al culto, pues yo venía a adorar al Señor. Pero la verdad es que pues me esforzaba en mejorar las virtudes, ¿no? Para que pues la chica que me admiraba, pues esforzar en su regalo. No, no es cierto. Pues así como, oye, pues si alguien me admira, pues ¿cuál de las tantas virtudes, ¿no?, que tengo será la que más aprecia? Y recuerdo que así llegó el 24 de diciembre, tuvimos el culto de Navidad aquí, luego que pues terminé el culto yo enfocado en Cristo Jesús, por supuesto, el Señor Jesucristo y su gloria. Terminó el culto y yo fui uno de los últimos en irme de aquí y pues no me dieron nada. No hubo tal regalo y pues así me fui a la casa. Tuvimos nuestra celebración de la cena familiar con la familia Morales. Y luego pues fue el intercambio de regalos y entonces mi prima me dijo, aquí está tu regalo. Yo soy esa muchacha que te admiro. Y te lo dije así porque no sabía qué regalarte. Y yo obviamente estaba muy contento, ¿verdad? Por eso. Pero la situación es que me decía ella, qué divertido fue verte esos domingos. Cambiaste tu actitud. Qué pena. Hermanos, no se necesita mucho para despertar el orgullo, ¿verdad?, en el corazón humano. La última mentira que presentaremos en nuestra serie es precisamente relacionada con esto. La autojusticia. La autojusticia, y podríamos definir la autojusticia como la autovaloración, o podemos decir inclusive la sobrevaloración positiva que hacemos de nosotros mismos con base en lo que somos o hacemos en relación a las demás personas o inclusive también en relación a Dios. La realidad es que la autojusticia evidencia nuestra condición caída. Y evidencia que a causa de nuestro pecado, hermanos, somos enemigos de la verdad. Somos enemigos de la verdad porque abrazamos la mentira creyendo que son nuestros recursos, y diríamos aquí, nuestros buenos recursos, los que nos ponen o mantienen bien delante de Dios. Y con recursos me refiero a habilidades, me refiero no a recursos económicos, sino a habilidades, virtudes, acciones, son las que nos ponen en buena relación delante de Dios y delante de las personas. Inclusive, podemos hasta llegar a justificar alguna mala decisión o alguna equivocación diciendo que, bueno, la verdad es que no siempre me equivoco, pero lo que hice al final tuvo una buena, y buscarle aquí una justificante a que lo que hemos hecho o hacemos en realidad no es tan malo. La autojusticia tiene una semilla pecaminosa de arrogancia. La autojusticia tiene una semilla pecaminosa de soberbia. Y no hay nadie que pueda tirar la primera piedra y decir, yo nunca he luchado con la arrogancia. Yo nunca he luchado con el orgullo. Yo nunca he luchado con la justicia propia. Necesitamos examinar nuestros corazones. Necesitamos hacer una radiografía y pasar nuestro corazón a través de la escritura. Los rayos X de la palabra de Dios dicen, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y no solamente con la autojusticia. Nuestro deseo es que nosotros hagamos este examen a través del Evangelio, de cada una de esas mentiras que sutilmente podemos estar creyendo. Hoy finalizamos con esta autojusticia. Y vamos a guiarnos con este pasaje que se encuentra en Lucas 18 para declarar lo siguiente, que también es literal palabra del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando decimos los pobres en espíritu, no se refiere la Escritura a bienaventurados los que tienen menos recursos económicos. No, no, no. Pobreza espiritual aquí se refiere bienaventurados aquellos que son humildes. Con humildad se refiere a que imitan o tienen el carácter humilde de Jesucristo. Se refiere a la humildad de condición, como dice la Escritura. Jesucristo se humilló, no consideró aferrarse a su condición de rey, y se humilló de tal manera que se hizo siervo de los siervos de su reino. Por eso cuando decimos bienaventurados los pobres en espíritu, hablamos de bienaventurados aquellos que son humildes en el corazón, así como Cristo lo es, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que vamos a hacer es revisar en ese pasaje y ver, como hemos hecho en otras ocasiones, tres mentiras, pero también, junto con cada una de esas mentiras, tres verdades que tenemos que creer para derribar estas mentiras que nos confunden y nos desvían y nos hacen creer en la autojusticia, que es el camino que nosotros podemos vivir sin que haya ningún problema. Pero esto no es así. La primera mentira es la siguiente. La autojusticia cree que conoce correctamente a Dios. Cree que conoce correctamente a Dios. Pero la verdad que tenemos que declararnos acá es: mirar la grandeza de Dios nos debe producir humildad. Algo que tenemos que saber es que en esta parábola Jesús enseña a las personas que se pueden acercar a Dios. Y se pueden acercar a Dios y podríamos distinguir de dos maneras. Una, considerando su propia justicia, y otra, considerando la justicia de Dios en Cristo. La situación que Jesucristo escoge para enseñar esto es la oración en el templo. ¿Y qué mejor ejemplo para hablar acerca de la manera en la que nos acercamos a Dios que a través del medio de gracia de la oración? Pero también escoge a dos personajes que eran muy particulares en la época de Jesucristo para ejemplificar con esta parábola tan realista: a un fariseo y a un publicano. Según la manera en la que cada una de estas personas o estos personajes se acerca a Dios, podemos derivar la enseñanza y la mentira y la verdad acerca de la autojusticia. La primera, en cuanto a la autojusticia, podemos ver que la persona que se acerca a Dios con una actitud de autojusticia se está acercando a Él confiando que el conocimiento que tiene de Dios es el correcto y suficiente. El correcto y suficiente para estar delante de Dios. Dice el versículo 9. A unos se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Algo más que debemos saber acá: los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? De manera muy breve, los fariseos surgieron en una época en la que se le llama intertestamentaria, antes de ese tiempo de Jesucristo. Surgieron también después del exilio, como una respuesta a una necesidad. La necesidad era no cometer los mismos errores que cometieron sus padres en el pasado, y esos errores les llevaron a ser disciplinados por Dios, llevándoles al exilio. De manera que era necesario que hubiera personas que se encargaran de cuidar y de velar la obediencia a la ley de Dios. Es por eso que surgen, entre algunos otros grupos, este grupo religioso que se llama los fariseos. Esas personas, los fariseos, tenían, por decirlo de una manera, metidas las narices en la ley. Todo el tiempo ellos estaban leyendo, inclusive se memorizaban porciones largas de la ley. Es más, leemos en la escritura que alguien hasta fue llamado fariseo de fariseos. Es decir, había personas que tenían un gran conocimiento acerca de la ley y otros que se les honraba porque inclusive la memorizaban, la sabían, la interpretaban, la aplicaban. Es decir, podemos decir que si había alguien en el tiempo de Jesucristo que podía decir con seguridad y con autoridad quién era Dios, eran los fariseos. Si alguien que pudiera decir cómo era Dios y cómo debíamos acercarnos a Él, esos eran los fariseos. De hecho, Jesucristo reconoce que la labor de los fariseos era importante en el pueblo. Él reconoce en Mateo que la justicia de los fariseos la reconoce de manera positiva, porque ellos conocen y aplican la ley, pero Jesucristo sanciona sus motivaciones. Por eso, hermanos, en cuanto a la manera de relacionarnos con Dios, la autojusticia se acerca a Dios con la confianza que le da su conocimiento que tiene de Dios, creyendo la mentira que ese conocimiento de Dios, que es suficiente, le otorga el permiso de actuar delante de Él, inclusive tratarlo, comportarse como si fueras igual a Dios. En una actitud que está alejada totalmente de cómo debe responder delante de un Dios vivo y verdadero. Tratar a Dios como si fuera su igual. Fíjate cómo se describe la actitud del fariseo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahora, esta gente que tenía un gran conocimiento, no estamos diciendo que está mal conocer de Dios. No, este es el problema, sobre todo porque Dios mismo se ha revelado y Dios mismo desea que su pueblo le conozca. Los fariseos sabían, hermanos, quién es el Dios verdadero. Ellos mejor que nadie conocían cómo es el carácter del Dios verdadero. Pero lo que conocían de Dios no lo llevaban y no lo aplicaban de tal manera que se acercaban a Dios de la manera totalmente incorrecta. No les servía ese conocimiento para relacionarse con Dios como debían hacerlo. Recuerdo que en el primer año de la licenciatura tuve la oportunidad de ir al Museo de Historia allá en la Ciudad de México. Estaba cursando y aprendiendo de humanidades, aprendiendo de literatura, de filosofía, de historia. Me encantaba, de manera que entrar al museo para mí fue toda una experiencia. Pero recuerdo también pues que en ese viaje fui con un amigo que ya se había graduado. Y entramos con esta actitud de conocer todo, ¿no? Casi Wikipedia, ¿no? Así como la enciclopedia británica andando, ¿no? Veíamos las cosas y, mira, esto es así. Y explicábamos y apreciábamos las cosas y damos nuestra crítica. Y veíamos a los demás como, pues, ¿será que todos los demás aprecian el museo como nosotros? ¿Será que todos los demás lo están disfrutando como nosotros lo estamos disfrutando? Íbamos en los recorridos, en las salas, hasta que caminando nos detuvo un oficial. Y nos dijo: jóvenes, tienen que salir del museo. ¿Pero por qué? Porque no se pueden tocar las cosas del museo. Y nos sacaron del museo. Puedes tener todo el conocimiento que quieras, pero si no tenías la actitud correcta para estar en ese lugar, por supuesto que no estabas apreciando y disfrutando eso de la manera adecuada. Algo similar respecto a Dios, hermanos. No nos engañemos. No es el conocimiento la llave maestra que abre la puerta para estar en la presencia del Dios Santo, Santo, Santo. No es el conocimiento lo que nos concede una audiencia con el comandante de los ejércitos celestiales. No lo es. Por supuesto que es importante conocer a Dios, Él mismo se ha revelado. Pero tenemos que mirar el otro lado La actitud del publicano nos ayuda a derivar una enseñanza. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios por lo que conocemos de Él? ¿Cuál debe ser ese conocimiento? Después de saber quién es Él, cómo es su carácter, la verdad es, después de mirar la grandeza de Dios, nos debe provocar una actitud humilde. Humildad. Dice la Escritura, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Quiénes eran los publicanos? De una manera muy rápida, publicano sería lo equivalente ahorita a Hacienda, ¿no? Los que cobraban el impuesto. El asunto es que Roma, de manera muy astuta, lo que hizo fue reclutar a judíos para que sean los judíos los que les cobren el impuesto a sus propios hermanos. Desde luego, esto no era nada cómodo, pagar los impuestos, pagarle al imperio que te estaba subyugando. Pero además de esto, los publicanos pues no tenían muy buena reputación porque inclusive pues robaban también, pedían de más también, hacían sus chanchullos, ¿no?, para tener más dinero y exprimir a sus hermanos. El asunto es que los judíos, para ellos mencionaban y para ellos decían que un publicano era un traidor. Un publicano era la persona con quien no te quiere relacionar. Un publicano era un ambicioso. Por eso los publicanos ciertamente no tenían esta buena reputación como tal vez la tuviera otra figura pública del ámbito social judío. Pero ellos sí sabían, no estaban velados en conocer quién era su Dios. Y lo que miramos en este pasaje es que este publicano tenía un conocimiento no tan profundo como un fariseo, pero suficiente para acercarse a él con una actitud humilde. Mira lo que dice el pasaje. Él no estaba de pie como el fariseo, con esta, Jesús habla con esta actitud de pie, orándose a sí mismo, sino él se mantenía lejos del templo, estaba alejado. ¿Por qué? Tal vez consciente que Dios es santo, 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 y él es un pecador. Este hombre tenía la mirada hacia el piso, en una actitud de sumisión ante la autoridad del gran rey. Él era un chen cobrador de impuestos. Pero Jesús es el dueño de todo lo que existe. Todo le pertenece a Dios. ¿Y cómo te acercas delante de aquel que inclusive es dueño de tu propia vida? Humildemente se acercaba y además se golpeaba el pecho como un reconocimiento de algo. Estoy delante de un juez justo. Y este juez puede ver mi corazón y ver que soy pecador. ¿Qué conoces de Dios? ¿Qué sabes de tu Dios y cómo te acercas a Él? No te estás acercando a tu abuelito, te estás acercando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo maravilloso del Evangelio es que Jesucristo, que es la verdad, transforma nuestra mente para mirar de la manera correcta lo que conocemos de Dios y deleitarnos en Él. El conocimiento que nos ha revelado de sí mismo entonces debe llevarnos a una respuesta de un temor reverente. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Por eso somos dichosos, bienaventurados, los humildes de espíritu, reconociendo la grandeza de Dios. De ellos es el reino de los cielos. Una segunda mentira de la autojusticia. La autojusticia cree que es mejor, que nos hace creer que somos mejores que las demás personas. Pero la verdad que se presenta en la Escritura para derribar esto es, todos tenemos igual necesidad de la gracia. En esta parábola Jesús también enseña con mucha claridad que la autojusticia, puedes ver, produce un fruto. El fruto de mirar a los demás por encima del hombro. Aunque estés bajito, así miras a la gente. Aunque seas yuca, puedes mirar a la gente menor que tú por causa de un corazón orgulloso. Fíjate que dice la palabra, aún no se confiaban en sí mismos como justos que hacían, menospreciaban a los otros, menospreciaban al prójimo. La figura del fariseo representa una figura pública, una figura honorable, honorable en la sociedad de su tiempo. Ese era lo equivalente a, ellos tenían inclusive una influencia civil. Si lo pusiéramos como el equivalente ahorita, diríamos, bueno, ciertamente un religioso. Pero podemos ampliar más este conocimiento y pensar qué personas de influencia y qué otras figuras honorables en nuestra sociedad pudiéramos nosotros decir que serían como los fariseos. Por ejemplo, ¿quién no quisiera ser amigo de Messi, no? A mí no me gusta el fútbol, bueno, no me gusta mucho, no soy aficionado. Pero si me dicen tomarme una foto entre Messi y Chicharito, por ejemplo, por supuesto que escojo a Jorge Campos, cierto. Escojo a Messi. O sea, yo sé muy bien, pues quiero, sé que es mejor Messi, ¿no? O sea, al menos me gusta más tal vez cómo juega él. Y qué padre sería que una personalidad pública te salude en público, ¿no? Que estés en la plaza y te vea y además diga tu nombre. No lo sé. Hola, David. No lo sé. Hola, Andrés. Uf, no, te debes sentir, pero soñado. ¿Quién no quisiera eso? Piensa esto, la figura del fariseo era tan importante en su tiempo. No pensemos que fariseo es sinónimo de un mal en la sociedad. El problema es que en el corazón ellos tenían, hermanos, el mismo problema que tú y yo. El problema que tenemos nosotros es de creer la mentira que Satanás presentó en el jardín. Serás igual a Dios. Seremos iguales a Dios. Y la persona más importante que pisará esta tierra eres tú. Y eso te lleva a estimar a las demás personas en segundo lugar, a menospreciar a la gente. Porque te consideras mejor a ti mismo. Fíjate cuántas veces el fariseo hace referencia a él y cuántas hace referencia a Dios. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esa manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Puedes ver? Hermanos, el fariseo no entró al templo para tener una comunión con Dios. Él entró al templo para tener una comunión consigo mismo. Él hasta se oró a sí mismo. La primera mentira que comenzó a decir en su corazón, que ciertamente conocía a Dios, es: te doy gracias. Te doy gracias, y lo que debió seguir es, bueno, gracias, ¿por qué? Pero lo que siguió de eso es: te doy gracias por una lista de características y alabanzas a mí mismo. El fariseo no entró al templo. El fariseo entró a un salón de belleza donde Dios no era su señor, era su peluquero. Se sentó a mirarse al espejo a ver qué más puede hacer Dios por él. Qué tan bello puede quedar comparado con las demás personas, por decirlo de una manera más prosaica. El asunto aquí es, en nuestro corazón hay una constante búsqueda de mirarnos como mejores que las demás personas. No es lo mismo. Amas a tu esposa, disfrutas estar con ella, pero cuando se cruzan los intereses, cuando se chocan los deseos uno con el otro, mi pobre esposa tiene que aguantar todas las veces que pierdo mi cartera, que dejo las llaves quién sabe en dónde. ¿Cómo lucha tu corazón hacia tu esposo? ¡Ah! No ha cambiado. Ah, esa situación. Ah, es que, ¿cuánto tiempo tienes de casado? ¿O cuántos hijos? Cuando te consideras mejor persona que los que están cerca de ti. Hermanos, hasta en la iglesia, en tu grupo pequeño te puede pasar. ¿Cómo es posible que no se sepan los libros de la Biblia? ¿Cómo es posible que no se sepan los 10 mandamientos? Ni los 12 apóstoles pueden decir. A ver qué dice el Salmo 23, el Salmo 1. ¿No lo saben? Ah, caray. ¿Qué hace ese siendo líder de grupo pequeño si no sabe? Alguien lo podría hacer mejor que él. Tal vez yo, ¿no? Hay una pugna en nuestro corazón por esto. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? Que Dios abomina el corazón soberbio. Proverbios 16:5 dice, abominaciones a Jehová todo altivo del corazón. Ciertamente no quedará impune. En 1 de Pedro 5 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No estamos diciendo que no te aprendas los 10 mandamientos, apréndetelos, hermano. Por supuesto, anima a alguien a que lo haga contigo. El asunto es considerarte mejor persona, mejor uno por el asunto del conocimiento, también porque consideras que tú puedes mirar a los demás por debajo del hombro por quién eres y por lo que haces. No sé, piensa esto, creciste en un lugar, en una familia donde no se dicen palabrotas o groserías, ¿no? Cuando estás en la escuela o en el trabajo y alguien dice groserías, pues bueno, ya lo toleras, no dices, bueno, pues pobre hombre o pobre persona, ¿no? Habiendo tantas palabras para decir lo mismo, escoge esas. Pero ¿qué tal si alguien lo dice en la iglesia? ¿Qué tal si algún hermano en la fe se le sale una grosería y una palabrota? ¿Qué piensas? ¡Ah, caray! ¿No? Y junto con el juicio viene el orgullo. Va, yo no soy así, ¿no? Yo otras cosas, pero no, groserías. Groserías no. Y aquí el asunto es que, bueno, no digas palabrotas, ¿no? También es mal. Dice la Escritura, toda nuestra palabra debe ser sazonada y para edificar también a la iglesia, edificar a los hermanos. Hermanos, es fácil medirse con alguien que tiene, que es en condiciones menos favorables que nosotros, pero te animo a que tu estándar entonces sea Jesucristo. Tu estándar con quien debes de medirte es con Cristo, porque solo así entenderás y creerás la verdad que todos tenemos la misma necesidad de la gracia. Tal vez el publicano ni había visto al fariseo, o tal vez sí, pero lo que sí es verdad es lo siguiente, que cuando él ora no se compara con nadie más. Observa lo siguiente, no se compara con nadie más, ¿por qué? Porque está muerto. Y no puede un muerto compararse con alguien más porque está muerto espiritualmente. Un esclavo tampoco le puede decir al libre, oye, ¿no envidias mis cadenas? ¿No te gustaría estar atado como yo lo estoy? Por supuesto que no, vive en esclavitud, en una condición terrible. Este hombre entendió algo, estaba en una posición de muerte, en una posición de esclavitud. El Evangelio nos enseña, hermanos, que cuando Dios nos encuentra, no nos encuentra en el mejor momento de nuestra vida. Dice el Romanos 5, que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cuándo? ¿Aún éramos pecadores? Cuando entendemos que hemos recibido la misma gracia de Dios, entonces puedo mirar y tratar a los demás como, inclusive dice la Escritura, mejores que nosotros mismos. Y esto de maneras prácticas puede ser tratarlos con humildad. Se va a demandar de nosotros paciencia, atención, servicio, porque así podremos expresar la compasión, hermanos, que Jesucristo tuvo con nosotros, contigo. No porque eras la mejor persona, sino porque Él es compasivo. No porque eres la mejor persona, sino porque Él es amoroso y se humilló haciéndose siervo para que tú puedas experimentar el gozo de imitar el carácter de Jesucristo, el varón perfecto, y amar a los demás. ¿Cómo? A través de la gracia. Bienaventurados los pobres en espíritu, ellos, de ellos es el reino de los cielos. Y finalmente, ten paciencia, por favor. La última mentira, la autojusticia, cree que soy valioso por lo que puedo hacer. Pero la verdad a esto es, soy valioso por la obra redentora de Jesucristo. O puedes poner la justicia de Jesucristo. La mentira de la autojusticia considera que el valor que una persona puede tener es por cuántas cosas buenas puede hacer y cuántas malas no hace. En cuanto a la enseñanza de Jesús, es importante mencionar de nueva cuenta, Jesucristo no menospreció las acciones derivadas de la obediencia a la ley. Es más, Mateo 5:20, si quieres buscarlo. Jesucristo dijo que la medida de justicia debe ser mayor a la de los fariseos y escribas. Eso quiere decir que reconoció positivamente su justicia expresada en obediencia a la ley. Inclusive Jesucristo dijo que deberíamos aspirar a hacerlo mejor. Sin embargo, lo que Jesucristo dejó claro en esta parábola, muy realista, es que, hermano, no puedes ganarte el favor de Dios por tus buenas acciones. No puedes justificarte por tus propias obras. El problema no está en la obediencia, sino en poner los frutos como el criterio para medir tu relación con Dios aún después de creer en el Evangelio. Dios no necesita nuestras obras para sostener su reino. Piensa esto. Sin embargo, a la autojusticia le gusta hacer un recuento de todo lo que ha hecho en favor del reino para sentirse en paz. O restregárselo, decirlo al hermano que solo va al culto y llega tarde, ¿no? A él sí se lo puedo decir porque, sé de qué pie cojea. Fíjate todas las obras que el fariseo reconoció de sí mismo. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, hasta hacía más, porque solo se pedía 1 a la semana, él hacía 2. Doy diezmos de todo lo que gano. La ley pedía diezmar de tus cosechas y él diezmaba de todo. ¿Puedes ver? El corazón del fariseo, hermanos, padece lo mismo que el nuestro a causa del pecado. Considera que las decisiones, nuestras decisiones, sobre todo las que tienen copyright, o sea, la que nadie más puede hacer más que solo nosotros, pensamos, son las que nos pueden poner en buenos términos delante de Dios. Las que hacemos medianamente bien, las que hacemos bien, nos ponen en una posición de privilegio delante de Dios. Pero ¿sabes qué sucedió cuando el hombre valoró que la mejor decisión que tomó fue la de alejarse de Dios? Fue la de tomar en cuenta a sí mismo, alejarse de Dios. Cuando el ser humano valoró que su mejor decisión era tomar en cuenta sus propias obras, la consecuencia fue separarse de Dios. Porque para él son importantes las cosas, el corazón de autojusticia, son importantes cada una de las cosas que hacen y deben tomarse en cuenta. Piensa esto. Cuando no eres correspondido por lo que haces en esta iglesia, ¿cómo te sientes? Cuando has hecho algo para esta iglesia y no se te ha reconocido, según tu sentir, ¿qué sientes? ¿Te sentirás en deuda con Dios? ¿Sentirás que Dios te debe perdón? ¿Dios te debe algo? Hermano, cuida tu corazón de la mentira de la autojusticia. La actitud del publicano, por otro lado, nos puede ayudar a comprender entonces cuáles son esas obras que sí debemos considerar. Porque si no, la medida seremos nosotros. Y hermano, estoy seguro que más de una persona aquí pudiera predicar mucho mejor de lo que yo estoy haciendo y lo que he hecho. Y puede pensar, yo lo puedo hacer mejor. Es más, lo que está diciendo el pastor, ya lo sé. No me está diciendo nada nuevo. El asunto es cuidar nuestro corazón, de considerarnos a nosotros mismos en nuestro conocimiento, persona y obras a través de un filtro equivocado. El publicano tuvo una actitud distinta. Y eso lo puedes poner con cualquier cosa, no solo con un sermón. Por supuesto, yo cocino mejor, yo juego mejor fútbol, lo que sea. El publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque él reconocía algo: soy culpable. Soy culpable. Se golpeaba el pecho diciendo: mis obras solo me han llevado a alejarme de Dios. Necesito misericordia. Necesito la obra que debería hacer es suplicar la gracia de Dios. Y la verdad que nos revela esa enseñanza es que, hermanos, nosotros somos valiosos por la obra de justicia, en primer lugar, la obra de justicia que hizo Jesucristo. Por eso el final de esta historia y la conclusión de esta parábola, Jesús no la deja en suspenso, la aclara muy bien. Le digo que este, el fariseo, el publicano, descendió a su casa, ¿cómo? Justificado. Antes que el otro. ¿Quién es? El fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es esta, la obra de Jesucristo, la que nos hace valiosos. Y es su justicia perfecta la que nos debe mostrar en nuestras acciones. Hermanos, por supuesto que somos llamados a actuar, inclusive a actuar de guía para ayudar a nuestros hermanos. Piensa cuánto amor tuvo Jesucristo en decirle en su cara a esas personas que se estaban yendo al infierno por su autojusticia, aún creyendo ellos que estaban bien. Claro, Él es Jesucristo y tiene esa autoridad, pero tú eres un discípulo de Cristo y puedes tener amor también para actuar de tal manera que te duele el pecado de tu prójimo y puedes ayudar a volverse a Dios. No por tu justicia, sino por la justicia de Cristo y por amor al santo nombre del Señor. Por eso podemos exhortar, por eso podemos servir, por eso se necesita nuestro ánimo, por eso se necesitan nuestra ayuda, nuestra colaboración, pero que tenga la huella de la justicia y la gracia de Cristo. Somos valiosos delante de Dios por la obra de justicia de Cristo Jesús. ¿Cuán afortunados somos los pobres en espíritu? Los humildes de condición, de ellos es el reino de los cielos. Oremos.